Hola, buenos días, Daniel.
Y Víctor Domínguez, que además se estrena esta semana como delegado de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Víctor, buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Suso.
Buenos días, Víctor. ¿Qué tal?
Sin entrar en cuestiones políticas que no le compete a la Iglesia, después de ver que ayer los políticos de uno y otro lado se echaban las culpas unos a otros de este bloqueo de la tramitación, pues en Canarias vamos a seguir, por lo menos hasta que acabe el verano, con una saturación de los centros de menores. Víctor, no sé cómo podemos afrontar esta congestión de aquí a finales de septiembre, si es que finalmente se termina pues derivando a los menores a la península.
Bueno, primero que nada, pues es una noticia triste, ¿no? El tema de que no se hayan puesto de acuerdo nuestros políticos, ¿no? Que prive más otros intereses, por ejemplo, intereses partidistas, ¿no? Que los intereses de las propias personas que están pasando situaciones dramáticas, ¿no? Como esta realidad de la migración,
¿no? Jesús, ¿cómo lo ve?
No, yo coincido totalmente con Víctor. Me parece que la realidad de las personas en este caso, yo creo que así desde la Iglesia se plantea, es poner en el centro a las personas y sobre todo a las personas que están sufriendo esta realidad. No debemos olvidar que son personas, estas los menores, los más, las personas, los niños y niñas, jóvenes que llegan, que no han acompañado, son la parte más vulnerable de una realidad de personas que se ven expulsadas, yo siempre lo digo, expulsadas a salir de sus países, es que no arriesgan su vida en una ruta que se ha convertido en las más peligrosas del planeta por casualidad, sin motivo, sino que hay detrás todas unas razones que son las que están expulsando, y ahí también habría que mirar al origen de esta realidad, ¿no? Pero que es una pena, yo sí lo vivo también con tristeza, y creo que con preocupación. Nuestros obispos ya se han pronunciado también en varias ocasiones, que esto hay que tener una altura de miras, ¿no? A nivel del Estado y a nivel de Europa, esta realidad, el fenómeno migratorio, hay que abordarlo con una mirada larga, Y viendo qué responsabilidad tenemos cada parte, y me parece lamentable que se use como arma arrojadiza, ¿no? Y no se ponga en el centro a la realidad de estas personas, ¿no?
Sí, lo acabas de comentar, Suso, ¿no? El 1 de julio se publicaba esa nota de los obispos de Canarias que se titulaba Una luz de esperanza para los menores migrantes, y hablaban de esperanza porque se hacía a las puertas de esa conferencia sectorial donde se iba pues a acordar esa derivación. Finalmente se hizo un número insuficiente de 400 menores, y después del portazo de ayer pues parece que la esperanza, no sé si se desvanece, Suso.
Se desvanece, por lo menos que queda ahí un poco en entredicho, ¿no? Ese compromiso, ese gesto, ¿no? Cuando se habla de solidaridad obligatoria, a mí me retino, porque es un término que para mí son muy contradictorios. Yo creo que es hablar de está forzado, esa expresión está forzado. Solidaridad es una cosa, y cuando es obligatoria, yo creo que habría que hablar de responsabilidad. Y aquí hay una corresponsabilidad de todo el Estado español y también de Europa, que no puede desentenderse de esta realidad de la movilidad humana, diciendo, bueno, pues en los territorios que están en frontera, y nosotros somos frontera sur o frontera norte, depende desde donde se mire, si se mira desde África, pero somos territorio de frontera sur, no se puede descargar toda la responsabilidad en que las personas que llegan aquí tengan que ser atendidas totalmente, ¿no? Nosotros la realidad, bueno, esas cifras no las manejamos nosotros directamente, las manejan las administraciones locales nuestras, el gobierno autónomo, cabildos, que saben que ahora mismo la capacidad de gestión de recursos para los niños y niñas y jóvenes no acompañados está sobrepasada. Porque yo siempre lo decimos, es que no se trata solamente de tener que tengan un techo, una cama y cobertura básica, es que tenemos la obligación, porque son menores, de que el tiempo que estén entre nosotros los preparemos y los acompañemos para un adecuado tránsito a la vida adulta. Y entonces eso conlleva medios, conlleva tiempo, conlleva dedicación, y hay que hacerlo con las mayores garantías. Y cuando los centros tal como está ahora mismo en Canarias, sobrepasado en capacidad, es imposible hacerlo.
Y Víctor, aquí parece que muchas veces hablamos de, cuando decimos que una comunidad puede acoger a 20 chicos, otra a 10, otra solo a 5, hablamos más de los menores como si fuese mercancía que como niños indefensos.
Claro, eso es. Y me entristece también esto, ¿no? De que cojamos y pongamos a las personas desde una grave material, ¿no? Como si fuesen mercancía, ¿no? Y sobre todo eso, tú mismo lo has dicho, o sea, las personas en sí, pues, son, pues, dignas de eso, de respeto, de, y por tanto, sobre todo las personas más vulnerables que son los niños, ¿no? Los niños son hoy día los que tendríamos nosotros que coger y poner toda nuestra fuerza para procurarles una vida, pues, en dignidad, ¿no? Para promoverle, ¿no? Hay una cosita clara, desde los derechos humanos, que son pues el derecho a la vida y el derecho a la movilidad, ¿no? Y luego también esto nuestra clave también pues creyente, pues también el tema de eso que tanto nos habla el Papa Francisco, lo de potenciar una cultura de la vida, una cultura de la vida frente a la muerte, ¿no? Una cultura del encuentro frente al rechazo, ¿no? Y sobre todo eso, en esa clave de los niños, que son los que tendrían que ser los más preferidos, en cierto sentido, ¿no? En nuestra labor.
Le pregunto ya por último a los dos si la situación se sigue complicando en los próximos meses y el gobierno de Canarias solicita nueva ayuda a las diócesis. ¿Hay mecanismos y recursos, Víctor, Jesús, para hacer algo más desde la Pastoral de Migraciones?
A ver, pues, Pastor, yo creo que las iglesias diocesanas aquí, las dos diócesis, pensemos en la Pastoral de Migraciones, pero yo cuando lo miro con mirada amplia, hay congregaciones, hay fundaciones vinculadas a la iglesia, las propias Cáritas diocesanas, las propias delegaciones que tienen alguna acción concreta, que ya se están dando pasos, se están haciendo atenciones, pues habrá que valorar. En su momento yo creo que este va a ser la realidad de la movilidad humana, está siendo ya y va a ser en los próximos años también un eje de trabajo que posiblemente desde la comunidad cristiana tendremos que reforzar y que decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Creo que están haciendo cosas, creo que a veces lo que pasa es que no son conocidas, pero pienso en la labor de distintas entidades vinculadas a nivel eclesial que están dando la respuesta en la medida de sus posibilidades, pero verdad que para eso hace falta recursos y hace falta medios, ¿no? Y luego hay una labor, yo creo que muy importante nuestra, y es que somos una voz, no solo los obispos, sino las entidades, las delegaciones de las diócesis, los propios creyentes que tenemos nuestro ámbito cercano, relacionamos con vecinos, con conocidos, de plantear un mensaje que sea un mensaje no buenista, es decir, no ingenuo. El fenómeno de la movilidad humana es un fenómeno complejo, pero sí que llamemos a la comprensión, al diálogo, huyendo de mensajes alarmistas que generan preocupación en la opinión pública, que generan odio, que generan rechazo. Yo creo que eso es un papel muy nuestro también, que estamos abocados a profundizar en eso y hacerlo adecuadamente, ¿no? O sea, que te pongamos objetividad y también templanza, ¿no? Cuando salen a veces estos debates, que salen a veces en el ámbito cercano, entre vecinos, conocidos, en los barrios, oye, el tema de la movilidad humana tiene esta cara, tiene esta cruz, pero no ser capaces de hacer como cortocircuito a ciertos mensajes que se van lanzando a nivel de opinión pública y que hacen mucho daño y que son muy peligrosos.
Víctor.
Sí, yo también, como coincido con Suso, creo que nuestras dos diócesis, pues en la medida de sus posibilidades, está dando respuesta, ¿no? A través de organizaciones y de congregaciones religiosas. En nuestro caso, pues aquí está la Fundación Maín, también yo creo que la diócesis de Tenerife también está, que hace una labor muy importante con los menores y especialmente con los menores migrantes. Ahora también aquí en la diócesis de Canarias, pues desde la Fundación Cruz Blanca, pues también pues se ha cedido pues el espacio del antiguo seminario de la Vega San José, pues para un poco pues también trabajar desde esta clave de acogida a los menores migrantes. Nosotros desde nuestras posibilidades, yo creo que hay, se está haciendo lo que podemos, ¿no? Lo que pasa también, como dice Suso, o sea, hay cosas que a nosotros nos escapa y que es una responsabilidad también más pública, ¿no? Es decir, yo creo que son las instituciones, las administraciones las que tienen que coger y afrontar este tema, ¿no? Ahí lo establece la legislación internacional, los derechos humanos, los derechos del menor, ¿no? Pues que tienen que ser las administraciones públicas las que tienen que coger, pues proteger, tutelar y custodiar la realidad del menor.
Desde luego que sí. Pues yo le agradezco a los dos delegados de migraciones de la diócesis del archipiélago, a Víctor Domínguez de la diócesis de Canarias y a Jesús Alberto González de la diócesis nevariense, pues que hayan recordado las propuestas que hace la Iglesia en materia migratoria, sobre todo en la defensa también de los vulnerables como son los menores no acompañados. Gracias a los dos. Buen día.
Buen día.
Pues buen día y gracias a Víctor y Daniel.
Pues un saludito, Suso. Seguiremos bien.
Saludos, Víctor.
Saludos. Son las 8 y 11 de la mañana.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-86-80.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plan Dino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo de PIMS? Cada vez que pasas tu tarjeta Plan Dino BP acumulas un euro por cada 30 y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más PIMS, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plan Dino BP, ni PIP, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
Baile de Magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de Los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La
llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Las 8:15 de la mañana me voy a estar en la isla de La Palma porque se había aprobado este año en el Parlamento el decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para recuperar económica y socialmente a La Palma tras la erupción volcánica de 2021. Ese decreto lo que permite es reconstruir lo que se había perdido por el volcán en las zonas de las coladas donde se pueda materialmente. Y había algunos errores en ese decreto, fácilmente subsanables, que por fin se han publicado ya en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. Uno de ellos, por ejemplo, el nombre correcto de la Sociedad Velia de la Laguna, que por fin va a poder terminar de reconstruirse la parte que quedó afectada por la erupción allí en el cruce de la laguna en los Llanos de Aridane. Marcelino Rodríguez, su presidente. Marcelino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, decías ayer en un mensaje de WhatsApp que ha costado trabajo, pero ustedes querían que textualmente la ley recogiese el nombre correcto de la Sociedad de Instrucción y Recreo Velia para poder ya por fin reconstruir lo que se llevó el Tajo Gaite.
Sí, bueno, es que las palabras se las lleva el viento, siempre lo he dicho, ¿no? Y se equivocaban, siempre pedimos que pusieran bien el nombre de la entidad, ¿no? Porque fallaban que decían que era la Asociación de Vecinos de la Laguna. La Asociación de Vecinos de la Laguna tiene su sede en este edificio. Y sabes que técnicamente un técnico, el político pasa, pero el técnico se queda. Técnicamente no es correcto. Entonces intentamos desde el principio, desde que se empezó esto, ya más de un año, intentando que funcionaran los errores. El error era que no pusieran la Asociación de Vecinos de la Laguna, sino la sociedad, Asociación Sociedad de Instrucción de Recreo Velia, que es la propietaria de este edificio.
¿Qué le queda por delante ahora, Marcelino?
Pues empezar, lo primero es, como siempre se dice, está herida, ¿no? Pues habrá que curarla un poquito, ¿no? Habrá que intentar mantenerla, que será apuntalar toda la estructura para poder empezar, porque hay que hacer caso a ella, ¿no? Está bien, la parte, creo que tiene, según los técnicos, solo tiene dañado un 30%, que es la parte de atrás, pero para entrar habrá que apuntalar y asegurar para poder entrar al edificio. Y más porque hay que...
Dime. ¿Hasta ahora dónde han estado reuniéndose?
Se puede decir que es ningún lado. ¿Viste? La laguna no tiene infraestructura para reunirse. Nos reunimos de vez en cuando hasta en una mesa de un bar, ¿eh? Y no hemos tenido nada, ni actividad ni nada, porque la laguna en sí no ha tenido actividad. No ha tenido actividad porque fue afectada también, aunque parezca que no. Pues más de la mitad de la laguna fue afectada también. Entonces la gente está más a lo suyo, que lo veo normal, ¿no? Los damnificados a salir de esto y los demás a tragar esto también.
Marcelino, ¿qué le queda a la laguna para volver a ser lo que era? ¿O intentar de alguna manera parecerse a septiembre de 2021?
Queda mucho camino, ¿eh? Mucho camino, caminos se están abriendo, pero le queda mucho, mucho camino. Y la gente asimilar lo que ha pasado. Nosotros hemos asimilado lo que fue esta erupción, ¿no? Pero estamos ahora, se puede decir que en el segundo volcán o en el tercer volcán, porque la gente, mientras estuvo el volcán, ahí la erupción activa, la gente tenía que correr, defenderse y esperar lo que pasaba, porque nadie sabía cómo iba a terminar. Termina este volcán y comienza la aventura, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Esperando por estos decretos ley y todo ha sido así, de corre, 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 corre. Pero bueno, Marcelo, pero estamos aquí.
Sí, eso es lo importante y además siempre cuando hablamos con Marcelino siempre nos da esa palabra de esperanza y de empuje, de ánimo, sobre todo para seguir y no decaer en el esfuerzo. Marcelino Rodríguez, presidente de la Sociedad Velia de la Laguna, mucho ánimo y que puedan pronto recuperar la sede de la sociedad.
Sí, todo esto, vamos a ver, se recuperará mañana, lo tenemos seguro, pero es algo, ¿no? El símbolo creo que es un icono del barrio, está ahí en pie todavía, ¿no? Y nos está diciendo que si ella aguanta, aguantaremos todos, y si ella se levanta, lo que está detrás de ella también tendrá que levantar. Seguro que nos levantaremos todos, ¿eh? Segurito, además, segurito.
Con una institución de 91 años de historia. Marcelino, sí. Rodríguez, un abrazo.
Igualmente, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?
Nada.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no, Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Ya puedes regalar vuelos y experiencias inolvidables con la nueva tarjeta regalo Vinter. Elige el diseño perfecto de la tarjeta para esa ocasión especial. Di te quiero, gracias o felicidades con una experiencia inolvidable. No dejes pasar la oportunidad. Sorprende con la tarjeta regalo de Vinter y que los sueños de los que más quieres despeguen ya mismo. Vinter, volamos por ti.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de Los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Aquí seguimos desde Los Realejos y teníamos pendiente hablar con una de las personas que en las últimas semanas a nivel político en Canarias ha visto cuestionado su liderazgo. Recordemos el terremoto político que ha sufrido Nueva Canarias, que está sufriendo todavía después de los malos resultados de las elecciones europeas, donde en coalición con Sumar quedó como sexta fuerza en Canarias, y a raíz de eso pues muchos o varios alcaldes de partidos locales aliados con Nueva Canarias, como el de Galdar, de Güimes, el de Valsequillo, Tejera, también Agaete Oguía, pues lanzaban mensajes al partido y a la elección para buscar una renovación de la ejecutiva y poder evitar que Nueva Canarias pues siguiese perdiendo fuerza. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, parece que el sábado ustedes querían lanzar un mensaje de unidad después de esa ejecutiva en la que han acordado que tras el verano van a celebrar un Consejo Político Nacional que ponga fecha para un congreso extraordinario. La imagen de unidad, digo, se ha querido dar, porque además usted comparecía arropado de la cúpula y también de algunos de esos alcaldes que han puesto en duda su liderazgo. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Esa es la gran pregunta.
Bueno, primero, que los partidos es legítimo discrepar y hacer propuestas si estas se hacen por los cauces, por los mecanismos establecidos estatutariamente. Todo es discutible, todo es debatible, y se puede llegar a acuerdo con diálogo, con escucha, y cuando no sea posible esto, con mayoría. Lo que hemos hecho en dos ejecutivas, una del 14 de junio y otra del 20 de julio, es hablar abiertamente sobre las posiciones, sobre las valoraciones. Por ejemplo, elecciones europeas. Las elecciones europeas, efectivamente, los resultados de la plataforma en la que participamos fueron, digamos, muy modestos. Exactamente igual que lo fueron en el año 19, porque en el año 19 nos presentamos en una plataforma similar, entonces sacamos el 4,27% del voto emitido y ahora el 4,01%. De manera que los datos son los datos y por lo tanto cuando se ponen sobre la mesa los argumentos se modifican, desde luego se relativizan. ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre, escuchar, hablar y encauzar cualquier posición por los cauces. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos unos órganos nacionales que he comentado, la Ejecutiva Nacional del día 14 de junio y el 20 de julio, se ha reunido y ha dicho que cabe cualquier debate por este cauce. ¿Qué haremos después de verano? Convocar el Consejo Político Nacional, que es el órgano que decide entre Congreso, y en ese órgano pues discutiremos la fecha, el contenido y la metodología del próximo Congreso, que toca a principios del año 26, y seguramente lo decidirá ese órgano, no lo decide mis compañeros aisladamente, ni yo, sino ese órgano, pues decidirá la fecha del Congreso, y en ese Congreso se tendrá que discutir línea política, modelo organizativo y nueva dirección. Por lo tanto, por esa vía encauzaremos las legítimas diferencias que pueda haber entre las personas que conformamos Nueva Canaria Espacio Canarista. En el mientras tanto, lo importante, lo decisivo, lo clave en la política, que es atender a nuestra gente. Hoy, sin duda ninguna, lamentando la caída del proyecto de ley que iba a modificar la ley de extranjería para compartir en toda España la gestión, la atención humanitaria a los menores. Por supuesto, ocuparnos de la sanidad, de la educación, de los atascos, del medio ambiente, del modelo turístico. Y eso también lo comentábamos este pasado sábado, y hemos decidido los temas internos que son del partido por los cauces, y lo importante, lo decisivo, es atender las necesidades de la gente, y en eso estamos, ¿no?
Pero Román, ¿a usted le ha dolido el posicionamiento de compañeros como Teodoro Sosa, de Óscar Hernández, de alcaldes como el de Tejeda, de Agaete, de Valsequillo?
Pero no se trata de eso, yo estoy acostumbrado.
No, pero lo digo porque salieron en masa, fue una idea.
Bueno, habrá que preguntar,
por así decirlo.
Por ejemplo, en estas reuniones no hemos hablado de los resultados de las elecciones europeas, y cuando hablamos el 14 de junio se valoró que lo que hicimos fue lo adecuado y se consiguieron los objetivos pretendidos. Una cuestión es opinar de forma aislada, improvisada, y otra es debatir y poner los datos. Los datos dicen que los resultados del 19 y los del 23 son similares, y por lo tanto ni entonces ni ahora.
Sí, pero bueno, pero Román, también hay que decir, han quedado ustedes en Gran Canaria, que es su principal bastión, con 2.400 votos menos que Coalición Canaria, y por debajo también de la formación de Alvise Pérez, ¿no?
Bueno, Alvise Pérez sorprendió a media España, ha sacado 800.000 votos, es un auténtico escándalo, porque desde mi punto de vista votar a ese personaje es realmente sorprendente. Pero tengo que decirle que en el año 19, escuche este dato para que vea que hay que hablar con...
En el año 19 había elecciones autonómicas y locales también, Román.
Por eso era más fácil sacar un buen resultado. Y sin embargo, el año 19 con el resto, ¿sabes cuántos votos sacó Coalición Canaria más que Nueva Canaria? 12.500. Es que ese cuento que se ha dicho de que Coalición Canaria es la primera vez que ganaba Nueva Canaria en Gran Canaria es falso. El año 19, lo podrá comprobar en los datos en las páginas del Ministerio de Interior, Coalición Canaria sacó 45.000 votos y nosotros sacamos 37.000 votos. Entonces la participación fue mayor, por lo que acaba de decir, porque había urnas para ayuntamientos, cabildos y Parlamento de Canarias. Entonces la participación fue 11 puntos más que ahora. Entonces la distancia fue mayor que ahora. De manera que los resultados del 19 fueron también muy parcos. ¿Por qué? Porque las elecciones europeas, lo que determina el voto de la gente son las grandes marcas, la política europea, la política española. El señor este Alvise Pérez sacó, sin un cartel, sin que nadie prácticamente conociera los antecedentes, 42.000 votos. ¿Por qué se produce esto? Se produce aquí, en Alcorcón y en la línea de la Concepción, porque hay una tensión en el mundo de la política con una irrupción de la extrema derecha que hace posible que alguien sin partido, sin propuesta, sin proyecto, saque 800.000 votos y 3 eurodiputados. Ese tema pasó aquí, pasó en el resto de España. Vox, un partido sin estructura en Canarias, tiene 4 diputados en el Parlamento de Canarias y la gente no sabe ni quiénes son los miembros de Vox. ¿Por qué ocurre eso? porque las elecciones, de, digamos, de alto nivel político, europeas, españolas, canarias, la gente vota a las marcas, a los espacios políticos. Por lo tanto, en el 19 los resultados fueron malos, con más participación, y ahora también. Pero entonces y ahora nuestra pretensión no era otra, sino participar, estar ahí, tener discurso. En esta ocasión, con la ventaja que esta plataforma ha conseguido 3 europarlamentarios. Pasado el verano vendrá uno de esos europarlamentarios a hablar con nosotros, a discutir con nosotros. Tendremos a nuestra candidata en el equipo, liberada en el equipo de los europarlamentarios, de manera que cuando la ejecutiva se ha reunido, toda la ejecutiva, hemos evaluado y aprobado una resolución considerando que los resultados son modestos, pero son los que pretendíamos. Discutir para parar a la extrema derecha, tener un programa canario y tener en Europa europarlamentarios que los asuntos de Canarias los puedan defender, los puedan conocer. Por lo tanto, cuando se discute de manera colectiva, que es lo que hicimos el 14 de junio y el 20 de julio, las valoraciones tienen que ser entre todos. Lo otro, legítimo, yo no entro a valorar los asuntos personales porque soy el presidente del partido y mi...
Hombre, pero está claro, Román, que esto va contra usted, ¿no? Porque cuando se discute el liderazgo y usted lleva prácticamente 20 años al frente de la formación desde que se fundó, evidentemente...
Como la mayoría de... Usted. Sí, pero es legítimo, la gente opina como quiere. Hay otro debate abierto que es el de la feminización. Hubo un montón de intervenciones donde la gente dice que tiene que haber más mujeres en la estructura del partido y en las instituciones. La mayoría de esos dirigentes llevan más tiempo que yo en las instituciones. Escuche este dato. Más tiempo que yo en cargos electos en las instituciones. Y por lo tanto, es legítimo que la gente opine, y opinamos todos, pero los asuntos del partido se debaten en los órganos, se deciden por consenso o por mayoría, y ahí es donde vamos a colocar este debate. El sábado hubo esta discusión, como presidente del partido, con todos los que pudieron quedarse, porque hay gente, es que estuvimos 5 horas en la reunión, la gente de las otras islas se tuvo que marchar, y alguna gente de nuestros pueblos de Gran Canaria también, y ahí hacíamos la valoración. Y por ahí encauzaremos las cosas, lo haremos de forma sincera, dialogada, abierta, escuchándonos, decidiendo por consenso y cuando no, por mayoría. Y lo importante, nuestro trabajo, atender a la gente, nuestro programa y la defensa de los intereses generales, que hoy toca exigir a los partidos estatales de la derecha que cumplan con Canarias, que no den la espalda a los menores, que no den la espalda a la sociedad canaria, porque lo de ayer fue un día lamentable, tristísimo, donde desgraciadamente Coalición Canaria también ha intentado, digamos, blanquear a un partido popular que da la espalda al archipiélago, que incumple con la sociedad canaria, que incumple con los menores y que se les pone en evidencia como una delegación sin ninguna influencia del Partido Popular de España en un asunto sensible, terrible, que va a empeorar desgraciadamente los próximos meses porque el fenómeno migratorio va a continuar con intensidad, porque ese continente, el continente africano, es un auténtico hervidero de miseria y la gente va a moverse hacia el norte y nosotros estamos en ese camino y vamos a tener, no una crisis, esto es un fenómeno estructural y ahora toca que la sociedad canaria tome conciencia de quién está a su lado y de quién le da la espalda, ¿no?
Román Rodríguez, como resumen de esta conversación, ¿usted tiene ánimos de seguir al frente de Nueva Canaria? ¿Se va a presentar de nuevo a ese congreso?
No toca. Ahora lo que toca es acabar esta etapa la vigencia de la dirección actual. Somos 70 personas en la ejecutiva, 115 en el Consejo Político. La dirección del partido somos 70 personas en la ejecutiva y 115 en el Consejo. Y estaremos dirigiendo este partido y sus políticas conforme a las decisiones de los órganos colectivos. El asunto se decide de forma colectiva en este partido, que es un partido democrático. Cuando se convoque el Congreso, ya se verá. Yo siempre al servicio de lo que digan los compañeros y, por lo tanto, mi disponibilidad es de cooperar, teniendo en cuenta experiencia, conocimiento, pero son mis compañeros y compañeras, en el momento que toque, quienes deben decidir qué política, qué organización y qué dirección. Y en ese momento veremos qué es lo que interesa más y yo al servicio de ellos, como siempre.
Bueno, pues veremos qué pasa. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, gracias por haber atendido a COPE.
Gracias a ustedes, buen día. Abrazo.
Un abrazo. Son las 8:34. Hacemos una pequeña pausa y entramos en materia con el alcalde de Los Realejos desde la Plaza de San Agustín con motivo de las Fiestas del Carmen.
Vive las Fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plan Dino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plan Dino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plan Dino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Es verano, relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
del mar y los actos pues más representativos. Siempre ha sido así.
Además, este año la casualidad fue que el Día del Carmen dice cuadro martes, y claro, todos sabemos la devoción que se le tiene a la Virgen en todo el Valle de la Orotava. Sí, no sí, pudo sí, irse sí. al puerto de la Cruz, tenía que estar aquí en la Orotava, igual se tuvieron que repartir, ¿eh?
Efectivamente, la Virgen del Carmen es la alcaldesa honoraria y perpetua de los tres municipios del Valle de la Orotava, y en los tres municipios tiene una devoción importante, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues este año coincidió ese día en martes con la embarcación del puerto de la Cruz. Los compañeros pues también acompañaban a la corporación del municipio vecino, pero aquí, claro, es un día importante. Además, procesiona hacia el Realejo Bajo, que es como su segunda casa. La Virgen del Carmen de los Realejos ha sido peregrina también, porque se ha salvado, no sé si lo saben, de dos terribles incendios. Los Realejos y el fuego, pues, tiene en su historia pues una vinculación pues que la verdad que no nos hubiera gustado, y es una imagen que se salva dos veces de dos incendios de dos conventos, ¿no? Y es el Realejo Bajo quien la acoge, o quien la acogió también durante ese tiempo que no pudo regresar aquí al antiguo llano de San Sebastián, ahora San Agustín.
Además, el alcalde habla con conocimiento de causa porque tiene una vinculación especial con San Agustín, con el santuario, ¿no? Y con la Virgen desde pequeñito.
Pues de pequeñito, porque yo nací aquí frente al santuario y mi familia, bueno, pues es de aquí. Mi abuelo fue uno de los promotores de la reconstrucción también del templo. El otro día hablaba con un vecino, mira, aquí al lado, la cafetería del Bar Venecia, con el amigo Agustín Vicente, que tenemos una relación familiar, y pudimos hablar de esas anécdotas de nuestros abuelos, que fueron los que impulsaron que la Virgen del Carmen volviera a tener su templo, y todas esas batallas, toda esa lucha que se hizo con muchos vecinos de la zona, pues para devolverle su casa, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, pues mi familia siempre ha estado muy vinculada a la devoción de mis abuelos a la Virgen también.
¿Qué significa para usted la Virgen del Carmen?
Bueno, pues la Virgen del Carmen es, es como una madre, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Más uno que ahora tampoco, pues desafortunadamente no tiene a su madre de carne y hueso ya cerca, ¿no? Al final uno cuando la mira ve ahí pues toda esa unión y toda esa vinculación familiar desde pequeñito, ¿no? Y bueno, para mí es algo muy especial, ¿no? Yo soy hermano también de la hermandad cofradía de la Virgen, y bueno, todos tenemos siempre un referente, y para mí desde luego es la Virgen del Carmen de los Realejos.
Yo no sé si me equivoco, pero yo recuerdo algún año cuando usted todavía no era alcalde sino concejal, de verlo enramar incluso en el santuario por la fiesta del Carmen.
Bueno, enramar
una mano, recuerdo de verlo ahí moviendo algunos anturios.
Enramar alguna ayuda, la verdad que las flores nunca han sido lo mío, pero sí es verdad que en la época de pues más joven, y en la época de estudiante, pues siempre más de un escenario pues tuve que me encargaba la comisión de fiestas de incluso hacer y decorar los escenarios, ensayar los festivales también de los niños. En algún año también me tocó ensayar los festivales de los niños, es decir, que siempre he estado yo vinculado a la fiesta, ¿no?
Alcalde, estábamos hablando al principio, antes fuera de antena, de la maldita casualidad que hemos tenido los últimos años, después de la pandemia, recuerdo, tras dos ediciones sin poder pues sacar a la Virgen a la calle, como en 2022 nos cuadró el fatídico incendio de Tigaiga, después en 2023 también susto con el fuego, y cómo parece que lamentablemente está unido, ¿no? La celebración, la fiesta que debería haber en los Realejos en julio con el fuego en el monte.
Pues siempre, bueno, siempre no, pero bueno, han habido muchas fiestas del Carmen, no de ahora, sino también de hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace ya algunos años, más de una década, un lunes del Carmen, donde también se iniciaba un terrible incendio, también en los Realejos, en medio de la procesión del lunes, ¿no? Y bueno, son unas fiestas que desgraciadamente han sido interrumpidas en más de una ocasión, y si no modificadas por el inicio del fuego, ¿no? En los Realejos. Llevamos dos años con episodios pues terribles, ¿no? Yo espero y deseo que este año, debido a que también se ha hecho un operativo, yo creo que a destacar, importante, todos los alcaldes lo hemos valorado, junto con el Cabildo, de ese despliegue importante de vigilancia en nuestros montes. Nosotros tuvimos un conato el pasado lunes, y yo mantenía también una reunión con el mando del ejército. Hay una unidad del ejército permanente en los Realejos con labores de vigilancia, y manteníamos una reunión de coordinación. Para estar bien coordinados la vigilancia y la observación de la policía local, en este caso de la Virfor también y del ejército, este año hay más medios observando y bueno, yo espero que tengamos un año tranquilo, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no?
La buena noticia es que el año pasado se conseguía detener al pirómano que tenía en vilo al municipio, la zona alta de Coel Alto, se le ha juzgado recientemente, pero claro, como dice usted, el lunes otro conato en la misma zona y encima Fuente del Cabildo confirmando de que era provocado.
Sí, bueno, se celebraba el juicio hace dos semanas, estamos a la espera de que salga sentencia de una persona que, todas las pruebas hacen ver que era o que fue el responsable de varios conatos en el municipio de Los Realejos, pero nos encontramos esta situación también la pasada semana. Al parecer también hay relación con un conato. El mismo día hubieron cuatro en Tenerife, dos en El Rosario, en La Esperanza, en El Rosario, en Los Realejos por la mañana y por la tarde Nico de los Vinos. Al parecer hay relación también entre los conatos de Los Realejos y Nico de los Vinos. Aquí serán en este caso Seprona y Policía Nacional quienes tengan esa información. Yo creo que están haciendo un buen trabajo. Conocíamos estos días también que se había procedido a la detención también de un ciudadano en San Miguel y eso significa que al final el trabajo se hace, ¿no? Hay que saber esperar, hay que saber esperar los tiempos, dejar que las investigaciones sigan su curso, pero están dando resultados, ¿no? Y eso al final también nos da un mensaje de esperanza, ¿no? De decir, oye, nadie se queda impune y al final se sabrá quién lo hizo y quién lo hizo que lo pague, ¿no? Y ese mensaje también es importante transmitirlo a los ciudadanos, porque en los episodios que hemos tenido en Los Realejos, pues muchos vecinos, te transmitían, qué difícil coger a estas personas. No, es difícil, pero al final pasa, ¿no? Y eso es importante destacarlo también.
Pues sí, bueno, en junio cumplía un año del nuevo mandato, y la primera mandato completo va a cumplir, sí. Porque tuvo que tomar en el anterior el relevo a Manuel Domínguez cuando se presentó a la presidencia del gobierno de Canarias. ¿Qué balance hace de este primer año?
Pues la verdad que es un trabajo de continuidad, porque yo ya llevaba mucho tiempo en el ayuntamiento, mientras estuvo Manolo Domínguez, estando en la oposición también, incluso antes de ser Manolo Domínguez alcalde, yo estaba con él acompañándole, fueron unos años de aprendizaje en la oposición, de teniente al alcalde durante tres mandatos, y bueno, un relevo yo creo que también de forma natural, ¿no? Sin muchos...
Sorpresa no fue que fuese usted candidato.
Bueno, habíamos trabajado codo a codo muchos años, ¿no? Y bueno, durante a lo mejor también el último año de Manolo Domínguez, pues también sus labores a nivel regional, pues fue delegando muchas más funciones en mi persona. Y ahora, es un trabajo de continuidad. Yo digo que tengo un equipo magnífico, porque yo no puedo trabajar y no pudiéramos trabajar nadie si no tienes un equipo al lado que funciona como un reloj. Nosotros tenemos la suerte de ser un equipo de 15 concejales y concejalas en Los Realejos que trabajamos muy coordinados. Hicimos un equipo entre todos muy capaz. Yo presumo de tener a personas al frente del área de agricultura que saben de agricultura, o al frente del área de cultura que saben de cultura, o al frente del área de servicios sociales que saben de servicios sociales. Y eso al final te da una tranquilidad tremenda, ¿no? Y al final lo único que tiene que hacer uno es marcar prioridades, establecer los tiempos, los ritmos, controlar y que el equipo vaya funcionando, ¿no? Y yo por el momento estoy muy satisfecho y espero y deseo que los vecinos de Los Realejos también así lo vean, ¿no?
El municipio siempre ha presumido los últimos mandatos, sobre todo, de una buena salud económico-financiera, con rebajas de los impuestos locales lo máximo posible, incluso con alguna sanción, creo, del gobierno de Canarias por rebajarlo en más de lo permitido. ¿Cómo está ahora mismo en cuanto a las arcas?
Bueno, pues Los Realejos yo creo que sigue manteniendo una situación económica, lo que es el ayuntamiento, muy positiva. Cerramos el año pasado también con muy buenos números. Este año, pues saben que veníamos de una suspensión de reglas fiscales por la Unión Europea. Este año, el gobierno de España, al no tener presupuestos, saben que, desgraciadamente el gobierno de la nación no ha podido legislar prácticamente nada, no ha podido tampoco determinar un marco presupuestario, y eso a los ayuntamientos nos ha ido dejando en un limbo con respecto al techo de gasto, a la regla de gasto,
etcétera. Por lo que vimos ayer, va camino de que el próximo año sea igual.
Por lo que vimos ayer, desgraciadamente, todos los españoles, pues yo, hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que lo que sucedió ayer es tan evidente, que estamos en un país donde el gobierno no puede gobernar, no puede legislar, donde este año no tenemos presupuesto, y esto nos afecta a los ayuntamientos, porque los realejos, por ejemplo, nos limita el no poder utilizar el todo el remanente de tesorería que tenemos disponibles. Tenemos un remanente importante, y aunque cerremos con números positivos todos los años, para poder acometer inversiones, necesitamos también darle uso a nuestro ahorro. Y si el ahorro no lo puedes mover con la libertad que te puede permitir el gobierno del Estado, pues nosotros hacemos muchas cosas en los realejos, pero podríamos, nosotros y todos los ayuntamientos, pues mucho más, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa situación, y yo, todo parece ser que el 24 no tenemos presupuestos generales del Estado, y en el 25 todo apunta a que tampoco, y eso es una muy mala noticia. Los ciudadanos que nos estén escuchando dirán, bueno, a mí eso no me afecta, me afecta más mi economía familiar. Eso sí, eso nos afecta a todos. Porque al final el gobierno tiene unos compromisos con Canarias que no puede cumplir, al final el gobierno tiene un compromiso con los ayuntamientos que no puede cumplir, al final el gobierno tiene unos compromisos de inversiones en infraestructuras, en mejoras de servicios sociosanitarios, etcétera, etcétera, que no puede cumplir, y al final eso se traduce en que pues no se arreglan colegios, no se pueden generar nuevas infraestructuras de transporte, no se pueden mejorar infraestructuras sanitarias, crear más centros de salud, arreglar hospitales, porque necesitan las comunidades autónomas ese dinero del Estado. Y si no se dan, como hasta el día de hoy, pues sí nos afecta a todos, ¿no?
Mientras tanto, ustedes sí siguen llevando a cabo iniciativas para facilitar pues que se active más todavía el motor económico del municipio, ¿no? Como el cheque emprendedor y el local cero. La ayuda a las empresas es importante para que sigan pues moviendo la economía local.
Pues tenemos abierto el plazo. Hace muchos años que es una iniciativa que nace en los realejos, fue pionera. Algún ayuntamiento pues la ha ido también, nos ha ido pidiendo también esas referencias. Ayudamos a los emprendedores en los realejos, todas aquellas personas que hayan iniciado una actividad empresarial en el municipio durante el último año, que se hayan dado de alta de autónomos, el ayuntamiento promueve el cheque emprendedor. ¿Qué hacemos? Compensamos los gastos del primer año de actividad. Y además a eso le sumamos el alquiler de locales comerciales en alguna de las 5 zonas comerciales abiertas de los realejos. Es decir, que si una persona ha abierto un negocio, un comercio, un establecimiento de restauración o de servicios en una zona comercial de los realejos y ha tenido que alquilar un local comercial, el ayuntamiento le compensa hasta 6 meses del alquiler. ¿Qué queremos hacer con eso? Revitalizar las zonas comerciales. Y si hay alguna persona, un emprendedor o un empresario, que tiene un comercio en Hico de los Vinos o lo tiene en La Orotava y esté pensando abrir otro en otro municipio, venga a los realejos y le va a salir más barato. O si alguien de los realejos, en primer lugar, necesita, quiere abrir un nuevo establecimiento comercial, que no se nos vaya afuera, que lo haga aquí, que nosotros les compensamos esos gastos, ¿no? Está el plazo abierto para todas las personas empadronadas en los realejos que lo quieran solicitar ya.
Eso es importante porque muchas veces los pequeños, autónomos le dicen, es que quiero abrir un negocio, pero el ayuntamiento de turno es que me pone trabas, papeles, 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 y al final lo que hace es que se te quiten las ganas de montar veces, el negocio.
A veces la burocracia es la que es, ¿no? Y no la podemos evitar. Es verdad que lo intentamos simplificar al máximo. El año pasado, por ejemplo, promovimos una ayuda que era para los bares y restaurantes, para ayudarles a compensar también gastos para instalar las terrazas. Después del COVID, sabes que, bueno, pues en muchos sitios nosotros tramitamos una ordenanza para legalizar o establecer un marco ya definitivo, y además a todos aquellos que querían establecer una terraza, también sacamos una subvención pues para, bueno, pues que le costara mucho menos. Hemos sacado subvenciones también pues para adaptar los locales comerciales a la accesibilidad, para que se pueda entrar con una silla de ruedas cualquier ciudadano, para adaptar un baño. El bono consumo, los realejos con, creo que fue el Ayuntamiento de Santa Cruz, La Laguna, y no sé si Candelaria, los únicos municipios de Tenerife que promovíamos un bono consumo propio. Pusimos en circulación en los 2 últimos años casi 500.000 de euros para que comprar en los comercios de los realejos costara la mitad. Y eso lo hemos hecho con recursos propios, ¿no? Hemos hecho una política de comercio, yo creo que interesante. Quedan muchas cosas por hacer todavía, pero bueno.
Se ha hablado mucho, se está hablando todavía de la falta de vivienda, ¿no?, que tenemos en Canarias. El Ayuntamiento de Los Realejos tiene, bueno, el municipio de Los Realejos, mejor dicho, tiene suelo disponible, suelo urbano, para poder construir vivienda y pues ayudar a esas personas que están pagando precios desorbitados de alquiler, pues que puedan venir al municipio y bajarles el alquiler.
Pues efectivamente, es un problema que prioritario para todos, ¿no? Tenemos suelo y además ya lo hemos cedido, ya lo hemos ofrecido. Tenemos varias parcelas de propiedad municipal para construcción de vivienda y tanto, bueno, pues al Instituto Canario de la Vivienda como al Cabildo, ya hemos incluso acordado esos, bueno, pues esos acuerdos, valga la redundancia, plenarios, ofreciéndoles el suelo para que se construya vivienda pública, tanto para vivienda social en cesión o como para alquiler. Hemos cedido, si no mal recuerdo, 4 parcelas ya en diferentes puntos. Sé que el Cabildo ya está redactando, iniciando la redacción de el proyecto de uno de ellos, y el Instituto Canario de la Vivienda también nos han comunicado que antes de final de año comenzarán a redactar uno de esos proyectos, ¿no? Aparte, un tema importante, hay algunas promociones en los realejos, como muchos municipios que después de la crisis del ladrillo se quedaron sin terminar, ¿no? Tenemos promociones en los realejos que suman más de 200 viviendas, ¿no? Afortunadamente, a día de hoy ya hay, bueno, pues empresarios que se han hecho con esas edificaciones a medio construir, que ya, bueno, pues han hecho los trámites en la Gerencia Municipal de Urbanismo para en breve terminar esos edificios que van a aportar al parque de alquiler con precio regulado 200 viviendas aproximadamente en los realejos, con lo cual eso también es una buena noticia, porque los alquileres están por las nubes, muchas personas que están pagando un alquiler no pueden seguir pagando lo que se les pide y necesitan pues ir a vivir a un piso donde sepan que tienen una garantía de que no se les va a subir de forma desorbitada, ¿no? Y yo espero y deseo que estas empresas, cuanto antes, me consta que alguna de ellas ya de manera inminente el próximo año, puedan poner en el mercado esas viviendas para alquiler tan necesarias, ¿no?
Bueno, alcalde, fiestas del Carmen ya para terminar. Domingo la octava, lunes el Carmen. ¿Con qué se queda usted?
Uy, me quedo con las dos. Me quedo con las dos. El Día de los Marinos del Puerto de la Cruz es un día especial, sin duda. Tiene algo particular, no sé si lo saben, que es la única procesión que se da en Canarias donde los vecinos de un municipio que no es el propio procesionan a la imagen. Eso pasa en los realejos, gracias a los vecinos del Puerto de la Cruz y a sus marinos. Pero es que el lunes del Carmen es el día grande, es cuando procesiona a la Virgen como alcaldesa honoraria, y ese día es cuando, bueno, pues mientras sea alcalde, y tengo que decir que es un privilegio, pues se le coloca y tengo el privilegio de entregarle el bastón de mando a la imagen, porque ese día procesiona como alcaldesa, ¿no? Ese día, por las connotaciones que tiene, quizás es el más emotivo, ¿no? Pero no me puedo quedar con ninguno de los dos, porque los dos son magníficos.
Hay una foto preciosa de usted en el programa, al lado de la salutación, pues besándole la mano a la Virgen después de ponerle el bastón de mando.
Pues eso es un lunes del Carmen. Eso es un lunes del Carmen.
Pues, sí. Alcalde, que lo disfrute, y queda invitados todos los oyentes de COPE Canarias que se acerquen de aquí hasta la semana que viene, que todavía queda fiesta del Carmen en los relejos. Gracias, Adolfo González.
Muchas gracias, muy buenos días.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Ya puedes regalar vuelos y experiencias inolvidables con la nueva tarjeta regalo Vinter. Elige el diseño perfecto de la tarjeta para esa ocasión especial. Di te quiero, gracias o felicidades con una experiencia inolvidable. No dejes pasar la oportunidad. Sorprende con la tarjeta regalo de Vinter y que los sueños de los que más quieres despeguen ya mismo. Vinter, volamos por ti.
Apenas 30 segundos para llegar a las 9. Yo me voy a tomar hoy antes lo normal, mi tapita de jamón montesano. Recuerden que un producto es más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso será cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Boletín de las 9 y seguimos desde Los Realejos.